Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes, fabricado en Valencia. Aprovéchate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
A todos los superhéroes que seguís en primera línea, luchando incansablemente, no nos olvidamos de vosotros. En BMW queremos seguir agradeciendo vuestro esfuerzo sobrehumano, manteniendo condiciones especiales en toda la gama BMW hasta el 31 de octubre. Más información en Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida nos adentramos en el mundo de la competición. Estará con nosotros David y Diego. Hablaremos de el señor Carlos Sainz. Dice, estoy casi decepcionado con el segundo puesto. Bueno, lo hablaremos, como digo, con David y Diego. Cambiaremos impresiones sobre la carrera de la jornada de ayer. Quique Martí hablará de la KTM, la Duke 890. Estará con nosotros. Pero tenemos que comenzar, como cada lunes, con la cifra de fallecidos en las carreteras españolas. 11 personas fallecen en las carreteras españolas el primer fin de semana de septiembre. 6 han sido vulnerables de los 11. 3 motoristas, 2 ciclistas y también un peatón. En el acumulado anual, hasta el 6 de septiembre, se llevan contabilizados 562 fallecidos. Y también hay que lamentar, desgraciadamente descanse en paz, el coronel de la Agrupación de Tráfico de Madrid de la Guardia Civil, Ismael Bellés, que ha fallecido este domingo víctima del coronavirus. Desde la Asociación de la Guardia Civil se han lamentado, y por supuesto todo el sector, la muerte del coronel Bellés a causa de esta enfermedad lamentable. Pues si les parece, enseguida vamos a entrar con el banderazo de salida. Recordarles que hoy empieza la vuelta al cole. Vuelven los chavales al colegio y, por supuesto, tenemos que hablar de seguridad. De seguridad vial. Siempre hablamos de seguridad vial los primeros días del colegio, pero ahora quizá todavía con más motivo. Ya saben que está siendo una vuelta al cole absolutamente atípica. Y nos tenemos que encontrar con situaciones, desgraciadamente, y no las encontraremos. Ojalá no fuese así, pero va a ser así. Pues situaciones donde, en alguna ocasión, pues el chaval se le va a hacer la prueba y no se va a estigmatizar. No lo vamos a señalar al chaval, además, ¿no? No metemos, por parte de los padres, no meter miedo a los más pequeños de la casa. ¿De qué forma los profesores se van a involucrar también, ¿no?, con los chavalines? ¿De qué forma los padres tenemos que llevar a los más pequeños de la casa y no hacer pues esos atascos a la puerta de los colegios? Esto ya entramos en la materia de seguridad vial. Yo creo que hay una mezcla ahí. Y por tanto vamos a hablar con Miquel Garrido, que es el presidente nacional de Seguridad Infantil. Estará con nosotros aquí en Luz de Cruce. Banderazo de salida porque comenzamos, si les parece. Y estamos de cumpleaños feliz. No hemos preparado la sintonía, pero no pasa nada. Digo la sintonía de cumpleaños feliz porque no sabemos si poner la típica, poner la de Parchís o cuál poner, ¿eh? En cualquier caso, bueno, podríamos incluso cantarla, ponerle las 30 velitas. Estamos con el 30 aniversario de Aesleme. Está con nosotros su presidenta, Marco Goyos. Hola, Mar, buenas.
Buenas, pero como no me cantes el cumpleaños feliz, no sigo.
Pues yo te lo voy a cantar, te lo canto al final, ¿te parece?
¿Eh? Vale, me parece perfecto.
¿Cuál quieres? ¿El cumpleaños feliz de toda la vida o el de Parchís? ¿Cuál quieres?
Nada, me gusta cualquiera. Todo lo que sea cumplir años, como digo yo, está bien en el trabajo y en la vida personal.
Bueno, oye, 30 añitos ya, más que Luz de Cruce, ¿eh? Luz de Cruce llevamos 28, 30, fíjate, vosotros, ¿eh?
30, fíjate, este año, este mes hace 33 de mi accidente.
Sí.
Y digo, 30 de Leme.
Sí.
Y digo, y es que te das cuenta lo rápido que pasa el tiempo. O sea, yo dije, es que digo, 3 décadas ya. O sea, debemos ser ya un poco mayores, a lo mejor, ¿eh?
Debe ser.
Yo no me siento mayor, pero no sé.
bueno. Oye, nacías Leme, entonces, mis cálculos...
El 6 de septiembre del 90.
Del 90, vale. Lo digo, a ver si me voy a equivocar. Sí, claro. Sí, por eso. Y bueno, ¿cómo, por qué nacías Leme?
Pues mira, fíjate, yo creo que la gente no lo tiene muy claro. Leme nació justamente de un estudio que hicieron el catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid y el doctor García Reneses de la Unidad de Lesionados Medulares de La Paz. Sí. Hicieron un estudio de 1980 al 90 y observaron que el número de lesionados graves por accidente de tráfico en 10 años había triplicado, pasando de 400 a 1000 y pico.
Sí.
Entonces, bueno, pues el doctor García Reneses decidió crear a SLEME, que fue fundada fundamentalmente con médicos. Había solo un lesionado que sigue medular, Daniel, en la junta directiva, y fundamentalmente está formada por médicos porque ellos decidieron que la única manera de evitar este tipo de accidentes, que era sobre todo en jóvenes menores de 25, era mediante la prevención, la educación y la educación vial. Mm-hmm. Y bueno, pues yo en ese momento trabajaba en La Paz como psicóloga, ya había tenido mi accidente. Sí. Y bueno, pues al final decidieron que no necesitaban psicólogo los lesionados medulares, y el doctor García Reneses pues dijo, pues yo necesito a alguien que lleve al SLEME, que ya que lo he fundado, pues vamos a salir para adelante. Así que empecé yo solita, y en 30 años pues somos 200 personas trabajando en España, que no está mal.
Nada menos. Sí, sí, caramba. Oye, a SLEME en concreto, cuéntanos qué es, porque supongo que hay muchos oyentes que dirán, bueno, sí, estáis hablando del aniversario, pero ¿qué es SLEME?
Pues SLEME es una asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, que se dedica a la prevención de lesiones graves por accidente de tráfico.
Sí.
Entonces, bueno, pues lo que hacemos son campañas informativas, educativas, divulgativas, para todos los niveles de edad, desde los más pequeñines, ahora que empiezan el cole, que sería pues seguro por tu ciudad, luego ya estaríamos un poquito más mayores, que sería te puede pasar, luego sí. Ya iríamos a la universidad, agárrate a la vida, luego iríamos a los militares, luego iríamos a las empresas, luego pues a los que pierden puntos, a los delincuentes viales, en los talleres, a los cursos de empresas. Es decir, SLEME nació fundamentalmente para llegar a los niños y jóvenes, y es lo que hemos hecho. Yo creo que durante casi los 20 o 25 primeros años, lo que pasa que al final la educación vial tiene que durar todo el ciclo vital. Encontramos que los mayores necesitaban también su seguridad vial, que en las empresas era importante llevar la seguridad vial a los trabajadores, y que había otros colectivos que hombre, cuando ya les pierdes en el colegio, que es como si dijéramos que tienes un público ahí, ¿no?, que no se te puede mover, porque en la universidad el problema que teníamos es que al aula magna no iba nadie, con lo cual tuvimos que sustituir esa, bueno, pues la manera de organizarlo con el decano, a buscar profesores que sin decir nada a los alumnos te dejan su clase y nos encuentran a nosotros dando seguridad vial, con lo cual no se escapa nadie.
Bueno, en el 89, quiero recordar que fue el año peor de toda la historia, con casi 10.000 fallecidos en las carreteras españolas, en las carreteras y calles españolas, aquí está todo unido, casi 10.000 fallecidos. A SLEME nace justamente un año después. Estamos hablando de una auténtica pandemia también, ¿no? O sea, no sé, obviamente es difícil, ¿no?, y es muy complicado el poder comparar, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de cosas que dicen, bueno, los accidentes de tráfico, lo que es los delitos viales, cuando se comparan con cualquier otra cosa, a veces pues incurres en ese gran error, o que a lo mejor la gente pues no llega a entenderlo. Es incomparable. La pandemia que estamos sufriendo, a veces también se comparan los accidentes de tráfico con la violencia de género, y también caemos en ese error. Pero es que es la realidad, es que es lo que la gente conoce, y la gente está palpando.
Yo creo que sobre todo, Vicente, la OMS declaró que los accidentes de tráfico eran una pandemia, y entonces ellos mismos declararon el objetivo del 2001 al 2020, que acaba este año, para reducir a la mitad el número de fallecidos en el mundo, que son 1.350.000 y 50 millones de personas con discapacidad.
Sí.
A final de febrero, que ya el bichito estaba por ahí, estaban una cumbre interministerial en Estocolmo. Yo fui con la delegación española de la DGT a Estocolmo. Estábamos como más de 5.000 personas de todo el mundo, incluido el rey de Suecia, que le pude dar la mano y le hice la foto. Pues ya sabes que yo me meto en cualquier lado. Pero estaban todos los ministros del mundo hablando de cuál era la estrategia dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS, para 2021-2030. Y no me acuerdo cuál es la persona de la OMS que está todo el día hablando en la tele.
Pues no me pilla, está bien.
Encuentras la cara, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí, claro.
Él estaba dirigiéndose a nosotros porque en ese momento hablábamos de la pandemia de seguridad vial, porque todavía no existía esta otra pandemia, ¿no?
Sí.
Entonces, sí es cierto que no son comparables. Yo no sé cuál fue el origen de la pandemia, aunque fuera en China, bueno, pues yo no sé si fue un bichito o qué es lo que fue.
Sí.
El caso es que eso no lo pudimos evitar. Como estamos en un mundo global, que nos movemos, pues bueno, pues la pandemia, el virus ha llegado a todas partes. Pero es que la pandemia del tráfico, según la OMS, declaró, es evitable.
Sí.
Es un problema de salud pública, pero es evitable. Es evitable si cada país toma las medidas oportunas y los ciudadanos, igual que ahora con el COVID, somos capaces de respetar las reglas del juego.
Ya.
Y al final, pues igual que te vale la distancia de seguridad para que no te pegue el COVID a alguien, pues te vale la distancia de seguridad con el que va delante de tu coche. Y si te vale la mascarilla para evitar como protección de que te lo peguen, pues igual te vale el casco y el cinturón dentro del coche.
Sí, sí.
O sea, no es comparable. Yo sé que ahora estamos hasta que haya un tratamiento o haya una vacuna, es realmente un problema mundial que además con un drama económico y social.
Pero es una forma de darlo a conocer
tremendo.
También que sigue la pandemia de los accidentes de tráfico en el
está
mundo.
Ahí,
y hay que aprovechar
ahí.
Cualquier circunstancia y lo sentimos mucho, pero tiene que ser así. Los que llevamos en las venas, en la seguridad vial, tenemos que utilizar cualquier circunstancia para dar y destacar y dejar claro lo que es la pandemia. Fíjate, tú hacías referencia a 1.350.000 fallecidos cada año en las carreteras, calles de todo el mundo. Hablamos de accidentes o incidente de tráfico, accidente de tráfico, lo que sea, lo que queramos llamar. 1.350.000. Lo que es la pandemia del coronavirus, a día de hoy, pues hay 889.000 fallecidos, que son un montón. Lógicamente es un montón, pero que
esperemos que no llegar a ese 1.350.000 por COVID, pero, hombre, a ver, ahora hay muchas vacunas y yo espero que igual que ahora los casos son menos graves, que bueno, pues que la vacuna, por supuesto, lo que produzca es una disminución hasta que no haya ni un solo fallecido por COVID-19.
Sí.
En el tema de los accidentes de tráfico, lo que pasa es que hay muertos y luego 50 millones de personas en el mundo que quedan con discapacidad por siniestros viales.
¿Y entonces, hay vacuna para eso, Mar?
Pues claro que hay vacuna. ¿Ah, sí? Hay a ver, yo siento que todos los países no estamos en el mismo nivel, pero claro, tú hablabas de los 9.000 y pico muertos antes de que naciera Sleme,
sí.
Pero es que bueno, ahora estamos en 1.700, sí. Los 2019 ya se me va la memoria, 1.700 y algo,
sí, sí.
De 9.000 y pico a 1.700 y algo, hemos pasado a ser el quinto país en el mundo en, a nivel europeo y en ser un referente mundial en cómo hemos conseguido en 10 años disminuir drásticamente con la colaboración o la batuta de la DGT y la colaboración de los medios, de la sociedad civil, de las asociaciones, de fundaciones. O sea, un montón de gente estamos aquí empujando la seguridad vial, apoyando a los gobiernos, a las comunidades autónomas y al final yo creo que entre todos hemos conseguido esto. Siguen siendo muchos, como dice el ministro y como dijo el ministro el pasado jueves que estuve con él en la rueda de prensa. Él siempre dice que aunque bajen, siguen siendo muchos.
Sí.
O sea, que los menos son más, porque al final lo suyo es que fuéramos cero, ¿no? Pero yo creo que el trabajo entre todos, porque a mí me gusta, igual que en la pandemia, me gustaría que estuvieran todos más juntos para sacar este país y la pandemia adelante. Creo que en la seguridad vial pasa lo mismo. Aquí no tiene que haber color político. No tiene que haber de quién es la competencia, si estatal, autonómico, local, de la diputación. Todos tenemos que trabajar juntos porque todos podemos hacer algo por mejorar las cosas. Ahora es la vuelta al cole, como tú dices. Pues vamos a parar en un lugar seguro, vamos a enseñar a nuestros hijos cómo deben cruzar por un paso de peatones, cómo deben esperar a que el semáforo quede en verde. Vamos a enseñarles a respetar en la bicicleta, que la bicicleta te tienes que bajar, que no puedes ir por cualquier sitio, que no te puedes saltar los semáforos. Vamos a ser padres que realmente educamos en valores y damos ejemplo a nuestros hijos, porque realmente a veces somos muy malos ejemplos, ¿eh? Como
sí,
padres.
Cierto, cierto. Ahora hablaremos enseguida con Miquel Garrido de este aspecto, porque bueno, se ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer en esta jornada.
Sí, tú lo has dicho.
España, por cierto, está entre los países europeos más seguros en carretera. Se han reducido en torno al 4,5%. Hacías tu mención a las 1.724 personas que fallecieron en el año pasado. 4,5% menos que 2018. Entre los estados miembros que tienen una media, eso es una nota nota además que se ha sacado en la jornada de hoy. La media más baja de muertes en carretera se encuentra en Suecia, con 22 fallecidos por cada millón. Así como Reino Unido, 28. Sí. Irlanda, 29. Malta, 32. Países Bajos, 34. Y Dinamarca, Dinamarca 35. Y España, 36.
Sí. Hombre, lo que pasa es que yo Malta no la siento muy significativa.
Ya.
Aunque es por 100.000 habitantes, yo creo que lo que ocurre... que el mayor descenso realmente lo ha tenido España. Lo que pasa es que los niveles de Países Bajos, Reino Unido, Suecia han sido tan bajos que yo realmente cada objetivo de reducir al 50%, como es esta futura la futura década, hay que reducir muertos y lesionados graves. En esta década no lo hemos conseguido en ningún país europeo, reducir al 50%.
Sí.
Quizá los que estaban peor, entre comillas, tenían más fácil reducir, pero los países que ya estaban muy bien, reducir a la mitad cuando tienes unos porcentajes relativamente bajos es muy complicado, ¿no?
Pues... Pero fíjate, Mar, hay países como Rumanía, Bulgaria o Polonia que se encuentran entre las regiones europeas con más fallecidos en accidentes de tráfico por cada millón de habitantes. En el caso de Rumanía son 96, frente a 36 de España o 22 de Suecia.
Es una burrada. Bueno, si hablamos ya de... pues en fin, de China, Estados Unidos o cualquier sitio de Iberoamérica, pues claro, las cifras por millón de habitantes es que, a ver, todavía estamos un poco en que Europa es privilegiada, aunque sigan siendo muchísimos, yo creo que estamos alrededor de 25.000 fallecidos al año en Europa, más o menos, o 23.500 el último año, siguen siendo muchos, pero dentro de lo que es como continente Europa, estamos mucho mejor que el resto, ¿no? O sea que ahí sí que yo creo que ha habido mucho esfuerzo en hacer las cosas. También la Comisión Europea va muy lenta, pero también intenta legislar para que los países miembros tengan herramientas, marca objetivos y luego, bueno, pues cada país, lógicamente, tiene que tomar medidas.
Hay más coches en Europa, 312 millones de coches. Hay un 1,4% más. Los fallecidos, como decías tú, en torno a 25.000, 25.200 han fallecido, que se ha reducido. Es decir, bajan las muertes, pero aumenta el número de vehículos. Esto es importante también
saberlo. Hombre, curiosamente, estamos hablando, yo que mi idea es que en la próxima década, pues, a ver, no sé si por suerte o desgracia, ¿no? Estamos yendo hacia modos más eficientes de transporte, lógicamente espero pues que la gente use más el transporte público, la gente ya no quiere tanto el coche privado, pero a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el uso indiscriminado de la bicicleta y el patinete como medio de transporte en las ciudades, porque ya las cifras que dio el ministro es que realmente más de la mitad de los fallecidos son vulnerables, y hablamos de peatones, ciclistas, motoristas, a partir de este año seguro que empezamos a ver
con los patinetes y las bicis. Pero el ministro te comunicó algo de cambios en el reglamento, cambios normativos para que
Yo creo que lo que estaba casi a punto, yo creo que va a salir pronto. O sea, por supuesto, lo del 30 en las ciudades, lo de pues todo el tema de los vehículos de movilidad personal, el reglamento para que quede claro un poco, aunque luego cada ayuntamiento pueda legislar porque tiene competencias en ello. Luego va a haber algunos cambios en la ley, pues todo lo que está pendiente de luces y de temas de emergencia para el uso, por ejemplo, de la luz naranja, en vez de salir del coche a ponerte los triángulos y bueno, y que además eso pueda tener una conexión para que diga dónde estás y pueda haber una conexión al 112.
O sea, que si pones en marcha el Health Flash, también se comunique con el 112.
Exacto,
¿no?
Eso es una mejora estupenda. Sí. Yo desde luego ahí tengo mi Health Flash en el coche y luego yo no me bajo a poner unos triángulos, ni aunque vamos, o sea, yo no sé si el año pasado, tú tendrás los datos, pero creo que eran alrededor de 200 fallecidos en vía interurbana, peatones. ¿Qué peatones son esos?
No los tengo por aquí, pero efectivamente son
alrededor de 200. Eso es gente que sale a que se la...
En muchos casos mayores también, mayores, me refiero.
Y gente que va por las vías, sobre todo más urbanas, más de pueblos, que van por el arcén un poco y son atropellados. Pero muchos de ellos son gente que para en la carretera, que pone los triángulos, sale y alguien le pilla, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que sea disminuir víctimas, eso tenemos que llevarlo a cabo.
Bueno.
Y a ver si el plan renove, pues la gente renueva, pero no solo eléctricos, sino también coches con hadas y más seguros.
Sí, a ver si es verdad. En cualquier caso, aquí lo importante es que ya que se está buscando la vacuna para la pandemia del coronavirus, también estemos buscando y encontrando y se implique y haya una inversión importante por parte de los estados, el hecho de que, bueno, pues si se busque también una vacuna contra una pandemia como los accidentes de tráfico, que todavía se cobran en todo el mundo 1.350.000.
Hombre, yo creo que desde luego sin dinero, como siempre, poco se puede hacer. O sea, con dinero se pueden mejorar las carreteras, con dinero se pueden mejorar también las ciudades para tener carriles bici o para patinetes un poco seguros y segregados, pues con dinero se puede hacer más y mejor educación vial. Es decir, está claro que con dinero la gente no se da cuenta, pero un fallecido, aparte del drama personal o un herido grave, cuesta muchísimo a la sociedad. Estamos hablando que prácticamente entre el 1 y el 2% de nuestro PIB lo pagamos en siniestros viales, en gastos hospitalarios, en bajas laborales, en indemnizaciones, en gastos de ayudas técnicas para las personas que quedamos con una discapacidad. Es decir, que al final invertir en prevención es ahorrar. No es un gasto, es una inversión.
Sin duda alguna. Marco Goyos, que cumplas muchos más.
Cántame el cumpleaños.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te desean tus amigos de Luz de Cruce, todo el equipo de Luz de Cruce.
Eso sí que sí. Gracias porque existáis, que no es poco.
Gracias.
Espero que existamos los dos muchísimos años.
Sí.
Y bueno, también te diré que nosotros vamos a una nueva normalidad en los colegios. Vamos a dar las conferencias en vivo online desde casa por el tema del COVID.
Muy bien.
O sea, que nos hemos reinventado, hemos aprendido todos los formadores de ASLEME, y entonces los colegios, pues cada una de las campañas, pues bueno, pues el profesor pinchará y saldrá ahí de nuestra carita y nuestra presentación, y les daremos nuestra charla de educación vial pues desde casa.
Perfecto. Bueno, pues seguimos hablando y charlando en más ocasiones, que este programa es de todos los días, hablamos de movilidad y ASLEME no puede faltar.
No. Cuenta conmigo para cuando quieras.
Un beso muy grande, gracias.
Un beso y gracias por llamarnos.
Gracias, gracias.
Un saludo.
Marco Goyos, presidenta de ASLEME, 30 años ya, Parece que fue ayer, ¿no? 3 y 27 minutos, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, del mundo del motor, de la seguridad vial. Enseguida hablamos de los más pequeños de la casa. Atención, porque llega la vuelta al cole. Estará con nosotros en unos segundos Miquel Garrido, el presidente nacional de Seguridad Infantil. Hablaremos también con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Quique Martín nos acercará a una motocicleta muy chula, como siempre. Aquí estamos. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Venga, arriba, vamos. Super rebajas de Nissan Almenar con hasta 12.000 euros de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría, o entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Estamos casi en las 3:30. Ya saben que esto es la radio de MV en directo, 92.0, es COPE. Pero también pueden escucharnos a través de los dispositivos móviles en cope.es/Valencia desde cualquier lugar del mundo. Y en cualquier momento de la jornada, en cope.es/Valencia, dejamos caer nuestro programa y así nos puede oír, pues, por la mañana, por la noche, ahora dentro de un rato. Y alguno se preguntará, ¿pero qué habrá dicho Miquel Garrido, el presidente nacional de Seguridad Infantil, en el programa? Sobre los más pequeños de la casa, sobre la vuelta al cole. Pues yo tampoco lo sé, porque todavía no estoy en el futuro, estoy en el presente y no he hablado todavía con Miquel Garrido. Miquel, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Menudo lío, ¿no? Me he hecho yo con el presente y el futuro.
Si supiéramos leerlo, ¿verdad?
Es verdad, ¿eh? Si hubiésemos sabido todo esto, ¿qué hubiese pasado? Da igual, no hubiésemos caído en la trampa igual, ¿verdad?
Sí, somos así. Sí,
aunque lo hubiésemos sabido, hubiésemos caído, seguramente, ¿no? Digo, con esto de la pandemia y con otras muchas cosas. Pero fíjate tú, los accidentes de tráfico los conocemos, sabemos lo que pasa y tal, y seguimos ahí con los fallecidos, con los muertos, con un millón y pico de fallecidos cada año en todo el mundo. O sea, que sabemos cuáles son las consecuencias, pero no hacemos nada.
Exacto.
O sea que, aun conociendo el futuro, no hacemos mucho. Bueno, si te parece, Miquel, comienza la vuelta al cole. Llega la vuelta al cole. Los más pequeños de la casa tienen y es una vuelta al cole algo peculiar que les voy a contar.
¿Qué nos vas a contar? Que no estemos oyendo, ¿verdad? Por mil sitios. Sí. Los nervios y miedos existentes al respecto. Uh-huh.
Ya, bueno, yo no sé por dónde empezar, Miquel, si empezar por cuando llega el niño al coche, con el coche a la escuela, si ya está dentro de la escuela, si antes de salir de casa, ¿por dónde empezamos, Miquel? Porque, bueno, para dar consejos desde la Asociación Nacional tuya, de Seguridad Infantil, ¿eh?
Bueno, yo creo que, a pesar de los pesares, siempre hay que tratar de mirar la parte positiva, incluso de lo más negativo que haya, como es el caso, ¿no? Yeah. Y nosotros estamos tratando de reafirmar, pues, muchas veces esos mensajes que hemos estado dando a lo largo de toda nuestra trayectoria, para que este pueda ser un momento idóneo de empezar a implementarlo, ¿no? Pues desde lo que has comentado, el simple hecho de llegar al colegio, pues los mensajes que dábamos siempre de tratar de no saturar las entradas, de no apurar al último minuto, de no entrar con el coche casi hasta la clase del menor, sí. Pues que sepamos que entre todos podemos ayudar, ¿no? Y oye, pues si hay que madrugar un poquito más, madrugamos un poquito más, pero no apuramos, no vamos con prisas, no vamos corriendo, no vamos a aparcar en tercera fila porque justo no llego y demás. Bueno, pues busquemos maneras para entre todos tratar de aliviar, pues, este mismo ejemplo que es esa entrada al colegio, ¿no? Porque sabemos que se va a producir, si antes había tapón, ahora se va a producir un poco más.
Claro.
¿Vale? Porque si hay que tomar una serie de medidas preventivas previas al entrar, pues va a provocar todo esto. Y si entre todos no colaboramos un poco, pues lo que va a ocurrir es que el mal que ya existía antes ahora se va a multiplicar. Sí. Entonces tiene que ser una parte, por parte de todos, el poner un poco de ahí.
Ya. ¿No?
Eso a la hora de casi ni ha empezado, ¿no?
Muy bien.
Otro mensaje que estamos dando es que siempre hemos dicho que los adultos somos los referentes de los menores. Uh-huh. Somos su ejemplo, a los que nos imitan, lo bueno y lo malo.
Sí.
Vamos a tratar de reafirmar lo positivo y minimizar lo negativo. Si desde casa estamos dando el mensaje negativo de la vuelta al colegio, que si los peligros, que si el miedo, que tal, no olvidemos que el menor va a ir con pánico a algo que le hemos estado metiendo miedo de que puede ser terrible.
Sí.
Sin quitarle la importancia que tiene, por supuesto, y siempre dando un mensaje de prevención, pero seamos consecuentes que el mensaje que nosotros transmitimos a los menores es con el que van a ir al centro.
Claro.
Entonces, tratemos de tranquilizar y con mensajes claros y reales, porque los menores no son tontos, todo lo contrario, absorben todo, ¿no?
Ya. La verdad es que también el nivel de ansiedad de un pequeño tiene que ser tremendo. Claro, que quizá no lo expresan, como lo puede expresar un adulto, pero sí que tiene que ser, vamos, yo me pongo en la situación de un chavalín, de un chaval de 10 años, de 12, de 8, me pongo en la situación de cuando yo viví, cuando yo iba a la escuela, cuando iba yo al colegio, y ir con una mascarilla, no sé, si nos pensemos en ese lugar, tiene que ser tremendo, ¿no?, lo que están pasando los chavales también, ¿no?
Claro, y por eso comentaba de esa parte, y de nuevo no me entendáis mal, de sacar, de buscar lo positivo,
claro,
¿no? Es decir, aquí estamos ahora en una situación excepcional en la que hay que tomar una serie de medidas excepcionales y preventivas.
Claro.
Entonces, la palabra prevención no solo tiene que ser referente para este caso, sino que son múltiples casos en el entorno de un menor, ¿no? Y con esto podemos darle la importancia para que lo pueda palpar en directo y ver en directo lo importante que puede ser prevenir y hacerles partícipes de ello, ¿no? Yo sé que hay centros y profesores que están buscando acciones para que el menor se medio implique un poco en esta acción que es de todos, ¿no?
Sí.
Pues haciendo pues desde juegos en clase para enseñarle lo que es metro y medio de separación de mesas, uh-huh, y que sean ellos los que estén con un metro viendo lo que es metro y medio. Dice, mira, les enseño lo que es un metro, les enseño a usarlo y les enseño lo que es la medida decimal y además la importancia de estar a metro y medio. Bueno, pues claro, es una acción que no era necesaria, pero bueno, tiene esa implicación, ¿no? De hacerles partícipes a ellos.
Uh-huh. O sea, que hacerlo como un juego en algunas ocasiones, depende de la edad del niño, por supuesto, pero también hacerlo como un juego, ¿no?
Exacto, que los más mayores del centro, pues a su vez, sean los que transmitan mensajes a los más pequeños, porque sí, a un profesor siempre le ves como un profesor, pero a los mayores del cole, oye, que son los mayores, a los que quiero parecerme. Entonces, sí, bueno, pues son esas acciones que con la colaboración de todos y la implicación de todos vamos a hacer más llevadero.
Ya. Bueno, y hay que contar también con lo que es habitual. Cuando llevas a un niño pequeño a la guardería, al colegio, pues entre ellos, pues si uno está constipadito, constipa a los, sí, demás. Claro, esto todo se convierte en COVID. COVID, da igual que tenga un constipadito, que tenga, sí, que tenga, sí, cualquier, no sé, cualquier otro tipo de enfermedad menor, ¿no? Y claro, en el momento que da fiebre, enseguida señalar al niño, ¿no? ¿De qué forma, qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el consejo por parte de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil para los profesores, para los padres, para que no sea estigmatizado, para que no se señale, no se le ponga la estrella al niño por el hecho de que tenga fiebre, a lo mejor, sencillamente, solo y únicamente?
Vamos, tenemos que asumir que falsos, sí, posibles enfermos va a haber, pero, por lo que comentas.
Por la mayoría.
Exacto, así, exacto. Sí. Una otitis que... Sí. No hay menor que no lo haya pasado, ya te va a producir fiebre, uh-huh, momentánea, claro, ¿no? O un pico febril X en un momento dado.
Sí.
Entonces, claro, ya ese síntoma de fiebre ya va, y ya se va a aplicar el protocolo de separarle, de llevarle a un aula aparte, de llamar a uno, de llamar a otro y tal. Entonces aquí existe otro riesgo, que es el que hemos comentado alguna vez, que es estigmatizar a un menor, ¿no?
Sí.
Se ha visto entre los adultos, entre comunidades autónomas, de señalar a unos y a otros, culparse y demás, pues imaginemos a un menor que por lo que sea ha sufrido este protocolo a activar, ¿no?
Hmm.
Pues el que no se le señale, el que no se le estigmatice, el que no se le pueda incluso decir es que es el infectado, ¿no?
Que somos tan crueles que parece que el que tiene el COVID o la COVID, está enfermo de COVID, parece que lo tenga porque le apetece, ¿sabes? Encima que tiene la enfermedad, además está señalado. Tremendo.
Y por eso es dar también ese mensaje, decir, oye, sí, que es que cualquiera podemos incluso usar referentes después del fútbol o del cine o de la música que han contraído el COVID,
sí,
como para explicarles que para que veáis que cualquiera, con lo cual hoy puede ser fulanito, pero mañana puede ser menganito. Entonces, que en ningún momento se le pueda estigmatizar. Y también ese protocolo, que pensemos que son menores, que no son adultos,
sí,
en el sentido de decir, oye, cuidado cómo se hace, porque al propio menor le puedes causar también una situación traumática, ¿no? Le apartas corriendo, le dices, no, vamos a hacerlo con mimo, con cautela y con suavidad, y sí, con mensajes también, casi.
Y el mensaje a los padres a la hora de avisar a los niños, porque habrá muchos padres que dirán, no, tú tranquilo, lleva la mascarilla, estate, uh-huh, con los compañeros, mantén ese metro y medio, pero habrá otros padres un poquito más histéricos, por llamarlo de alguna forma, que le digan, ni te acerques, no, ni se te ocurra, como alguien tenga algo de fiebre o estornude, vete corriendo, este tipo de cosas de algunos padres, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esta parcela de padres?
Bueno, pues vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es que asumir que sí o sí tienen que ir al centro escolar, ¿no?
Sí.
Es decir, ya no es algo, ya ahora mismo está también ese dilema, ¿no? De si se puede uno no ir o no ir y, sí, tal, bueno, pues ya ha salido que sí o sí tienen que ir.
Muy bien.
Teniendo ya eso en consecuencia, uh-huh, y con el mismo mensaje de que puede ser tú que,
claro,
te contagie,
claro,
piensa en lo que no te gustaría que hicieran a tu hijo o,
claro, hija. Muy bien.
es un mensaje, vamos, directamente claro, ¿no? Dices, ¿a ti te gustaría que le hicieran esto? No, pues no se lo hagas a los demás ni transmitas ese mensaje a tus hijos de ello, ¿no?
Sí.
Lógicamente el protocolo interno de cada centro ya lo marca, ¿no? El hecho de bueno, tratar de separar y demás, pero que no sea desde casa el que se diga, no vayas con ese porque tal, igual, porque no, no.
Sí.
Es simplemente ese mensaje, lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas a los demás.
Sí, sí. Y es, y ese trato de cariño también hacia el compañero, intenta transmitirlo desde casa, ¿no? El hecho de que si el compañero se encuentra mal o lo que sea, al revés, ¿eh? El intentar pues no señalarlo, sino todo lo contrario, tratarlo con todo el cariño del mundo, porque está más malito, lo que sea. Es decir, tratarlo con amor, que es lo que creo que es lo básico, ¿no?
Exacto, exacto.
Sí.
Yo creo que son mensajes muy 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 básicos y muy comprensibles,
sí.
¿No?
Sí, pero que todo el mundo lo cumple, desgraciadamente.
Exacto.
O sea que, bueno, lo importante, lo que decías tú, no meter miedo al pequeño, eso es importantísimo, que el niño no vaya al colegio con temor de nada, sino sencillamente que cumpla todas las normas, que obedezca a los profesores, a los maestros, que cumpla todas las líneas que se le piden, y ya está, sencillamente eso. Y no pasa nada más.
Y tomarlo como que es una medida incluso de educación y formación.
Sí, sí, al final esto del COVID, la parte positiva que dices tú,
eso es.
La parte positiva es la que vamos a coger. Es verdad que tenemos ahora unas medidas de higiene que antes no teníamos. Antes teníamos la gripe aquí, que también acababa con 6.000 o 7.000 españoles, ¿eh? Cuidado que la gripe...
Y que se paraba igual, ¿eh?
Por eso que...
Con lavado de manos, mascarilla,
exacto.
Separación...
Exacto, pero como no lo hacíamos, no lo hemos hecho nunca...
O sea,
entonces ahora sí que vamos a tener, bueno, creo, esas precauciones. Aunque al final lo aprendemos, pero dentro de 10 años, cuando esto haya pasado, digo dentro de 10 años, porque ya no...
Sí,
ojalá nos hayamos...
Ojalá, de seguridad.
Ojalá nos hayamos olvidado, digo, pues seguiremos cayendo en el mismo error. Por desgracia. Oye, Miquel, contigo se pueden poner en contacto cualquier papá, cualquier mamá, con la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, a través de internet, de muchas formas,
por
¿verdad?
Por supuesto, sin problemas, para lo que precisen.
Perfecto. Miquel, un abrazo muy grande.
Muy bien, muchísimas gracias a ti.
No, gracias por estar con nosotros y gracias por preocuparte de los más pequeños de la casa, ¿eh?
Muy bien.
Tenemos una deuda contigo, muy grande además.
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo, Miquel. Miquel Garrido, presidente nacional de Seguridad Infantil, con nosotros en Luz de Cruce. Es el mundo de la movilidad, que en un instante lo va a hacer a través de las dos ruedas. Las dos ruedas que nos trae Quique Martí, nuestro experto en el mundo de la motocicleta, nos va a acercar a una KTM, la Tuke 890. Y también David de Diego, el hombre de las 3Ds, nos acercará a Carlos Sainz, que ha dicho hoy, dice, estoy casi decepcionado, lo dijo ayer, bueno, estoy casi decepcionado con el segundo puesto, el tío. Bueno, es uno de los grandes, sin duda alguna. Entramos enseguida en materia en COPE más Valencia.
A todos los superhéroes que seguís en primera línea, luchando incansablemente, no nos olvidamos de vosotros. En BMW queremos seguir agradeciendo vuestro esfuerzo sobrehumano, manteniendo condiciones especiales en toda la gama BMW hasta el 31 de octubre. Más información en Engasa, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Aquí estamos en la radio, 16 minutos para las 4. COPE más Valencia 92.0. Esto es Luz de Cruce. Aquí estamos. Hay que estar animado porque es lunes, hombre. Venga, que comienza una semana fantástica, maravillosa. Venga. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá sea así, lo deseamos además. ¿Quién vive bien y sin problema alguno? Se pone la mascarilla para subir la moto y el casco y poco más. Bueno, se equipa de arriba abajo, ¿eh? Es Quique Martí. Quique, hola, buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Muy bien.
¿Te has quitado el equipamiento ya de toda la moto y tal? Porque tienes que ir bien equipado. Que no te vea Alonso, que no llevas más bien equipado.
Ya sabes, no te preocupes que no me verás sin equipar.
Vale, María José Alonso, madre mía, menudo carácter tiene. Como que para que te vea...
María José Alonso se preocupa por todos los moteros. Iba a decir de España, pero vamos, del mundo. Al final es vital subirse una moto preparado para lo que pueda pasar.
Así es. Oye, ¿qué te ha parecido la KTM? ¿Cómo la llamamos? ¿Duque o Duke?
Técnicamente se llama Duke, Vicente, pero como verás, he empezado la temporada con una que es fácil de pronunciar, acostumbrado a los nombres que estamos acostumbrados a que decir.
Ya, me la has puesto fácil hoy, ¿eh?
Te la hemos puesto fácil, sí, Vicente, sí. La verdad es que sí, era el primer programa de la temporada, he dicho, voy hoy a no sobrepasarme con Vicente Ramos.
Menos mal, ¿eh? pero bueno, tiene un numerito, eso sí.
Tiene un numerito, hombre, como no podía ser de otra forma, Vicente, y es que porque KTM... presentó el modelo 790 hace unos años y ante el éxito abrumador y el peso que ha vuelto a coger KTM en el mundo de las dos ruedas de calle, porque siempre ha estado competición, pero el departamento de competición sabemos que es algo que va siempre totalmente en separado. Y ha querido subir un poquito más la apuesta presentando un modelo intermedio para la gente que la 790 lo veía como una moto que se le, entre comillas, podía quedar algo corta y quería una experiencia más fuerte y no quería... irse al buque insignia que sería la 1290, ¿vale? Que es un cacharro demoledor que hablaremos otro día de ella.
Sí.
Entonces, para rellenar ese hueco y cubrir competencias, presentó la 80, la KTM Duke 890R. Uh-huh. Bien, básicamente es una evolución que mejora en todo a la 790 y de hecho ellos son tan humildes que en su propia web pone que es subiendo la experiencia de 10 a 11. O sea, así de claro te lo dicen. Y tú dices, vale, ¿esto se refleja en la realidad? Bueno, demos unos pequeños números, que es lo que hago siempre, y es que es una moto que tiene 121 caballos, 99 Nm y solo 166 kilos, ¿vale? Y eso la dota de una agilidad, vamos, es una poco la gacela de las motos, ¿vale?
Sí, pocas.
Motos, entre esta y la Triumph Street Triple RS, está la de las motos más ágiles que he probado nunca.
Uh-huh.
Como siempre, KTM nos tiene acostumbrados a un paquete electrónico fuera de serie, que luego lo hablaremos, pero vamos a hablar de sensaciones, que es lo que me gusta siempre. Y es que desde que te subes a la moto, lo primero que notas, bueno, es que salta, ¿vale? Eso ahora lo diremos exactamente cuánto es, pero es bastante alta para ser una naked. Y yo mido 1,75, 1,76 y llego de puntillas, ¿vale? O sea, que empezamos que es una moto no para todo el mundo.
Vale.
O sea, cuidado, nos puede gustar mucho las fotos, pero no dejemos de acercarnos a un coche de KTM si queremos verlas, porque a veces las apariencias engañan, como es este caso. Sí. Trae un paquete más que contrastado y desde, Vicente, desde el portamatrículas hasta el retrovisor es todo pata negra. Es decir, en cuanto a componentes, no se le pueden sacar fallos porque... es un poco pretencioso, pero es que no los hay. O sea, no se han jugado nada. Han ido a marcas mega, mega, mega consagradas, desde frenos Brembo Stilema, suspensiones White Power Apex, que es un poco curioso, pero KTM siempre usa suspensiones White Power para sus motos, porque básicamente White Power es de KTM, y es un dato que mucha gente no sabe. O sea, se queda todo en casa, ¿vale? Y lo que sí que han sido muy, muy, muy consecuentes ha sido a la hora de equipar los neumáticos Michelin Power Cup 2, que son unos neumáticos muy, muy, muy deportivos, como es la moto, pero no sé si todo el mundo le dará este uso a la moto. Entonces, vamos a sacarle, voy a hacer un poco la resumen de las cosas que me han parecido geniales de la moto, y una es que los faros son full LED, ¿vale? Que aún no todas las motos son full LED y aporta un extra de visibilidad espectacular.
Uh-huh.
Tiene cuatro modos de conducción, por lo cual la moto va a ser dócil o se va a adaptar mejor a cualquiera de las situaciones.
Sí.
Y una cosa que me encanta, que no tiene ninguna moto del mercado, es que tienes la posibilidad de montar un cambio invertido sin cambiar ninguna pieza. O sea, la puedes llevar al concesionario y es tan fácil como cambiar una palanca de sitio y tienes un cambio invertido, que básicamente esto se usa, Vicente, en tandas de circuito en la calle, no tiene ningún sentido porque no aporta ninguna ventaja.
Ajá.
Ahora vamos un poco con las desventajas, porque todo esto que hemos resumido antes se resume en una moto que es muy fácil de llevar despacio, que hablamos siempre, es una moto que no tiene una curva lineal de aprendizaje. O sea, llevarla desde el principio y salir de concesionario con ella es muy fácil, pero cuidado que si queremos sacar de todo el zumo tenemos que tener muchas manos, cosa que nunca vamos a conseguir en una vía pública, una, porque va a ser un peligro para nosotros y para el resto de personas, y porque no es el sitio donde aprender a llevar una moto a los extremos. ¿Vale? Esto que quede claro.
Sí.
Entonces, estas son las cosas que me habían gustado. La moto es súper ágil, cambia de dirección sola, donde pones la mirada va.
¿Qué es lo que no te gusta? Ahí, entonces.
¿Qué es lo que no me acaba de gustar? Uno, creo que se han pasado de altos por darle una posición deportiva. Las estriberas van muy retrasadas, el asiento es muy alto, la posición es muy deportiva, pero es verdad que las piernas, cuando llevas 120, 130 kilómetros encima de ella, lo empiezan a acusar.
Sí.
Otra cosa es que ellos mismos lo dicen y lo predican, que han querido hacer una posición más radical y también han echado el manillar hacia adelante. Y aunque sea un manillar ancho, como una Naked, no es una moto de carretera al uso, las muñecas se te cargan mucho porque te obliga a llevar la espalda muy hacia adelante. El asiento es duro como una piedra, pero bueno, eso tampoco acaba siendo ningún secreto. Y donde creo que más han pecado un poco es que en su propia web pone que consume 4,74 litros, pero sinceramente no sé dónde han sacado ese dato. Tiene 14 litros y no fui capaz de hacerle más de 230 kilómetros sin llegar a la reserva. Y la reserva es de litro y medio.
Ahí va.
O sea,
ahí
que el dato cambia mucho.
Qué peligro. Oye, ¿cuánto cuesta?
En esta, la broma, estamos en 12.499 euros con la moto de serie, y luego KTM sí que tiene un pack gigante que se llama KTM Power Park, donde la personalización, Vicente, no tiene fin.
Oye, una cosa, no hagas como Tom Cruise, ¿eh? Tom Cruise, con la edad que tiene ya, 58 añitos, ha saltado, y se ven las imágenes además a través de Twitter, lo hemos retuiteado nosotros para que lo puedan ver nuestros oyentes en @ldcruce, y además es trending topic, o sea, salta en paracaídas desde una moto durante el rodaje de Misión Imposible 7.
Misión Imposible 14.
Pero fíjate tú, con lo creo que eres tú, fíjate, este con 58 ya... Mira.
Y mira cómo va aún, Vicente, mira si me quedan cosas por hacer.
Todavía, saltar en paracaídas de una moto, y te pones, ¿y la moto dónde ha ido? ¿Dónde habrá ido la moto?
La moto
la dan por perdida. Pero bueno, tremendo el montaje de Misión Imposible 7, y lo curioso es que debería de utilizar a, no sé, supongo que algún profesional, ¿no? A alguien que lo hiciera por él, ¿no? Pero no, en este caso...
Está ahorrando costes, Vicente.
Se ve que es así. David de Diego.
Buenas tardes.
No serías tú, ¿no? El profesional que ibas a saltar tú, ¿no?
Me lo propusieron, pero... Me lo veía un poquito cuesta arriba.
¿Has visto las imágenes o no?
No, todavía no, voy a verlas. Voy a conectarme a @ldcruce, @ldcruce.
Sí.
Pues ahí, una ojeada, Vicente.
Pues ahí está Tom Cruise dando un saltito con su moto. Oye, tenemos que hablar de Fórmula 1. Oye, Quique Martí. ¿Te quieres quedar con la Fórmula 1 o qué?
Sí, claro.
Sí, venga, va. Oye, pues nada, cuéntanos. Creo que un tal Carlos, ¿no? Me parece.
Sí, ¿es un así? Chaval de Madrid.
Sí.
Pero ¿qué tal si dejamos hablar a los italianos y vemos lo que ocurrió ayer a través de los titulares de la prensa italiana?
A ver,
¿te parece?
A ver.
La Gaceta dello Sport, Sainz, el escudero de Leclerc, así es el futuro que será rojo. Sí. Mattia Binotto, que será el futuro jefe de Carlos Sainz, define al madrileño como un piloto a la vez joven y experto. El Corriere dello Sport, Baby Ferrari, a toda portada, con la foto de Leclerc y Sainz. Según este medio, el talento y la personalidad de Sainz ayudarán al equipo de Maranello a volver a la cumbre de la Fórmula 1 y a poner las manos de un piloto la victoria de Ferrari, que desde 2007 no la tiene cuando ganó Kimi Raikkonen. Tutto Sport, abriremos un ciclo de oro, aseguraba en su portada el diario turinés. La llegada de Sainz es un punto de inflexión. La estampa, que es propiedad de la familia Agnelli, los dueños mayoritarios de Fiat y de Ferrari, destacaba en su portada que Sainz y Leclerc formarán la pareja más joven desde el 1968, para el equipo italiano. Y bueno, tenemos después Il Giornale, Corriere della Sera, La República, que son no son periódicos deportivos, igual que la estampa, son periódicos generalistas, que hablaban, definían muy bien, había una especie de biopic en todos ellos de Carlos Sainz. Y una de las entrevistas que llamó mucho la atención ayer, a mí personalmente, es que cuando llegó Sainz a hacer el contrato con Ferrari, tenía un dossier de él, la gente de Ferrari.
Sí.
Oye, y no era que ese año o esa temporada del anterior la habían seguido, no. Oye, llevaban mucho tiempo siguiéndole y sabían muy bien a quién estaban contratando. Uh-huh. Alguien que costaba bastante menos de lo que pedía Vettel, de continuar, les ha salido más barato, y Ricardo también estaba hablaba de 15 millones. No sabemos la cifra exacta de Carlos, pero sé que ha sido bastante más barato que estos dos pilotos, cosa que también ha empujado a Ferrari a decir, oye, juventud, vamos a jugárnosla, porque haciendo lo que estamos haciendo, la verdad, no estaban acertando mucho últimamente en la casa italiana. La carrera de ayer, Monza. Bueno, con deciros que los dos coches de Ferrari no acabaron, eso muy importante, y que no acabase el segundo, el de Leclerc, fue parte muy importante. Magnífico trabajo de Carlos Sainz el sábado, conseguir esa tercera posición en la salida, que en la primera salida, porque en esta carrera de ayer hubo dos salidas, cosa que no ha ocurrido desde hace mucho tiempo, todos los periodistas que he estado consultando, ninguno había visto una doble salida, sí retomar la carrera con el coche de seguridad, pero dos salidas en parado en la misma carrera, hacía mucho tiempo que no ocurría. Bueno, pues en la primera salida Carlos Sainz se puso segundo, Bottas tenía algún tipo de problema que estaba por delante de él, un adelantamiento muy limpio en la salida, magnífica salida. Y bueno, todo iba más o menos normal hasta que en la vuelta 20 Magnussen se queda parado en la entrada del pit lane. Y esto es clave para el desarrollo del resto de la carrera, porque el hecho de quedarse parado en esa zona hace que los comisarios cierren el pit lane. Y sin consultar a sus equipos que tenían la notificación y había un semáforo que lo marcaba, en la parte exterior de la curva sí que es comprensible que fuese complicado de ver, pero en ese momento les llega el mensaje a los equipos y tienen que informar al piloto. Hamilton decidió por su propia cuenta entrar a cambiar neumáticos, que era una buena decisión si el pit lane hubiese estado abierto, no lo estaba, y también entró Giovinazzi.
Sí.
¿Qué ocurre? Esto le supuso una sanción de parada en... vueltas más después la tuvieron que solucionarla, pero era parada con 10 segundos, lo que se sumaba en unos 30 y tantos segundos que iban a perder. Vale, todo hasta aquí, estaban los comisarios decidiendo, pero ¿qué ocurrió? Cuando se retoma en ese momento la carrera, después de la parada, salen, bueno, todos paran a cambiar neumáticos y Leclerc también cambia. ¿Qué ocurre? Que no consigue, uno de los problemas que está teniendo Ferrari durante toda la temporada es no conseguir temperatura. Llegan a la curva más rápida de Monza y se estampa Charles Leclerc. No se hace daño. El futuro compañero de Carlos Sainz tiene un accidente bastante fuerte, del que sale andando, pero él mismo por la radio se le oía decir que era un impacto bastante duro. Y bueno, y esto cambia totalmente la decoración. Carlos Sainz comentaba con posterioridad que después, cuando vio esa bandera roja que provocó el accidente de Leclerc, dijo, se me ha ido todo a hacer puñetas, no, toda la estrategia que tenía se le había complicado, porque él se veía muy bien detrás de Hamilton, o pudiendo adelantar a Hamilton con la sanción, y teniendo visión real de que podía conseguir podio, incluso ganar la carrera, pero esto, ¿qué hizo? Que muchos de los coches que ya habían cambiado de neumáticos iban a estar por delante de él, y iban a poder volver a cambiar neumáticos en la parada del pit lane. Como nos queda poco tiempo, os resumo. Básicamente, en esa segunda salida, hace una magnífica segunda salida Carlos Sainz, consigue quitarse a Raikkonen, consigue quitarse a Stroll, y Gasly, que era el que estaba a unos 3,5 segundos por delante de él, hizo un magnífico pilotaje hasta el final de la carrera. Carlos Sainz fue recortándole segundo a segundo, se quedó a 4 décimas y hizo una intentona con el DRS de adelantamiento en la última vuelta. Seguramente con una vuelta más lo podría haber adelantado, pero esto no quita mérito para el magnífico trabajo que hizo ayer Carlos Sainz, y se ha puesto en valor para toda la parrilla
sí.
De la Fórmula 1 aclamó este segundo puesto de Carlos Sainz, que no se lo encontró en el camino como le ocurrió a Gasly.
Bueno.
Fue labrado a base de hacer dos buenas salidas y un magnífico trabajo en todo el fin de semana.
Bueno, ¿Renault qué? ¿El Renault se llama cómo?
Se va a llamar Alpine. Ah. ¿Os acordáis del Alpine?
Claro, hombre.
Estuvimos en la presentación, sí. Y decimos, bueno, vamos a ver qué hace Renault con esto. Mm. Pues Luca de Meo, el nuevo capo en Renault, estaba ayer en Monza y definió un poco la estrategia de Renault, que va a ser Renault, Dacia, Alpine y nueva movilidad, Vicente.
Sí.
Va a ser una división más de lo que es la marca Renault, y esto nos marca un poco el camino de futuro de dónde van a ir todas las marcas. Y ayer fue un día relativamente triste en la Fórmula 1 también, porque la familia Williams, Frank Williams, Claire Williams, dejaban la dirección del equipo Williams, pasa a ser propiedad de un fondo de inversión, y vamos a ver qué ocurre. Bueno. Garantizan que se va a mantener, pero veremos qué ocurre.
De Diego, gracias, un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego, Quique Martí. Oye, que disfrutes de la moto, que lo pases bien con la KTM, ¿no?
Muchas gracias. Faltaría más.
Bueno, hombre, claro, es lo que tienes que hacer, ¿no? disfrutar de ella un poquito. Un abrazo, Quique, gracias.
Venga, de ti, Vicente, hasta luego.
Hasta luego, Quique Martí.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes. Fabricado en Valencia. Aprovechate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
Ya estamos ahí. Las 4 está ahí a la vuelta de la esquina. Llega la información en COPE. Mañana más del mundo de la movilidad. Luz de cruce. Saludos.